Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener a representantes de la sociedad civil independiente que llevan a cabo proyectos para ayudar a sus vecinos, proyectos en pos de mejorar la calidad de vida de los demás y compartir lo poco que tienen, tanto dentro de Cuba como desde el exilio, que también alguien nos hablará desde aquí, ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo se les ocurrió hacerlo? ¿Cuáles son los precedentes de estos proyectos y demás?
Sí, en este programa hemos dado cuenta de algunos de ellos, que son los que verdaderamente están ayudando a los necesitados en Cuba, aunque el gobierno les pone trabas. Pero bueno, la cosa es que cada vez se suman más y tenemos más noticias de otros que funcionan en toda la geografía nacional. Nos vamos a ir hasta Jibara para hablar de uno de ellos. Jibara, al norte de Holguín. Ahí tenemos a Luis Miguel Gómez Hernández, que es el que lleva a cabo el proyecto de ayuda humanitaria Ángeles de la Libertad. Lo tenemos en línea. Buenas tardes, Luis Miguel.
Buenas tardes, un gusto saludarles, Radio Martín, en su programa Contacto Cuba. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, Luis Miguel, ¿cómo surgió esto? ¿En qué momento surgió? ¿De quién fue la idea? ¿Y cuáles fueron los primeros trabajos que hicieron ustedes?
Bueno, primeramente déjame decirle que soy el líder y presidente del grupo comunitario Ángeles de la Libertad. Nuestro grupo se fundó el 1 de julio de 2015. La idea fue de un sueño que tuvo nuestro presidente Héctor Salvia Almaguer, en coordinación con nuestra presidenta Virginia Salvia Segura, para así a su vez cumplir un sueño de su padre, Israel Salvia Ricardo y René Méndez, incansables luchadores de los derechos humanos en Jibara, provincia de Holguín, quien cumplieron una larga condena de prisión. Es una organización joven, pero necesaria, ya que surgió en el oriente cubano, en Jibara, provincia de Holguín, debido a la cantidad de personas humildes que viven en extrema pobreza. Tuvieron fe y creencia en la tiranía castrista y hoy se ven abandonados por el régimen. Los Ángeles de la Libertad, llevamos el mensaje del pueblo cubano.
Sí, Luis Miguel, ¿en qué consiste exactamente el proyecto? ¿Cómo ustedes encuentran las personas que más lo necesitan?
Bueno, imagínate, con bastantes problemas de salud, llevamos el mensaje al pueblo cubano de que no están solos, que nos acercan personas con muchos problemas de salud buscando alivio para sus vidas, con enfermedades respiratorias agudas, asma bronquial. Es alarmante la cantidad de personas, incluyendo niños, que poseen dolencias agudas en los huesos, trastornos de peso y crecimiento por falta de proteínas y vitaminerales.
¿Qué productos, Luis Miguel, qué productos ustedes le comparten con ellos, que les dan? He visto fotos donde hay una serie de cosas que ustedes les regalan.
Bueno, regalamos vitaminas, vitaminerales, sillas de ruedas cuando entran. Hace poco regalamos una batidora para una niña inválida. Damos alivio, asistencia, damos alimentos, todo lo que necesitan los pobres. Vamos a dar ayuda de ropa próximamente.
¿Y ha tenido repercusión en ustedes, los activistas, por parte de la represión? ¿Han sido reprimidos por esto?
¿Cómo no? Estamos reprimidos, altamente reprimidos. Hace algunos días, el mayor Juan Carlos Espinosa me vive amenazando por teléfono, por llamada. Es increíble las amenazas de muerte que tengo por parte de la Brigada de Respuesta Rápida también en el municipio de Jibara. Ayer me encontraba en el Facebook otra amenaza más, verbal. Y en el día de hoy, unos minutos antes de este programa, el mayor Jamie de la Ciudad de Estado Provincial me está amenazando, y lo digo ante la opinión pública mundial, que si no me presento en el sector provincial de Holguín de la Seguridad del Estado, no voy a poder vivir ni en Cuba ni en los Estados Unidos. Es decir, que me van a meter prisión.
¿Has recibido esta amenaza en tu teléfono privado?
¿Cómo no? Me han mandado mensajes impropios. La Brigada de Respuesta Rápida me amenaza con darme una paliza, con atropellarme con un auto, con una bicicleta, que bueno, me van a secuestrar de noche. De todo tipo de ofensas.
Bueno, la denuncia está hecha. Luis Miguel Gómez, tenemos que pasar a otro entrevistado sobre el mismo tema. Pero bueno, que felices de haber hecho contacto contigo. Te vamos a tener en otro programa. Muchísimas gracias, Luis Miguel Gómez Hernández, desde Jibara. Un abrazo fuerte, aquí nos tienes. Hasta la próxima.
Gracias, Jibara Cuba Libre.
Bueno, continuamos conversando sobre el proyecto humanitario Los Ángeles de la Libertad, que funciona directamente en Jibara, en la provincia de Holguín, pero vamos hacia uno de sus patrocinadores, uno de quien ideó esto y quien además ayuda a sostenerlo. Desde Las Vegas, el activista de derechos humanos, también lo decimos así, compatriota nuestro, Héctor Salvia. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, muy bien.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. ¿Cómo surgió esta idea de Ángeles de la Libertad? ¿Lo pensaron ustedes para sostenerlo desde acá y lograr esa comunicación con los que están dentro de Cuba?
Sí, bueno, te diré que más o menos desde hace aproximadamente unos 2 años tuve esa idea de tratar a ver cómo llevar a cabo un proyecto de ayuda humanitaria a los más necesitados. Y a la vez llevar ese mensaje de libertad que tanto anhelamos para nuestra Cuba.
¿Y cómo, vaya, sin entrar en detalles, cómo organizan la logística de todo esto? Porque el entrevistado anterior, Luis Miguel Gómez, hablaba de sillas de ruedas que llegan allí. Esto es una carga pesada, suponemos, ¿no? ¿Cómo organizan la logística?
Bueno, esto es solamente por mediación de Facebook y las amistades. Hacemos llegar el mensaje de las acciones que estamos haciendo allá, realizando en Cuba. Y mucha gente se nos han brindado para ayudarnos. Ahora, en estos mismos momentos, hemos recibido 3 sillas de ruedas que ya dentro de 2 a 3 días llegan a Miami. Y así después que llegan las donaciones, que hasta el momento, bueno, no son muchas, pero bueno, se agradecen.
Claro.
Y vemos cómo por mediación de alguna compañía,
claro,
mediación de algún cubano que vaya para Cuba y que quiera hacer el favor y llevárnosla.
¿Ustedes pagan todos los cargos, los importes por transportación?
Todos nosotros, solamente le digo, somos dos, yo y mi prima, somos los patrocinadores de esto, y ahí nosotros somos los que, por así decir, con nuestro sudor, poco a poco vamos haciendo esas
actividades. Lo llevan. Héctor, nos hablaba Luis Miguel que esto era una idea, un sueño del padre tuyo, o sí, del padre sí. De ella.
Ajá, sí, el padre de ella siempre fue uno de los opositores, uno de los políticos más grandes que ha tenido el municipio de Jibara.
¿Expreso político?
Sí, como que no, preso político, y ya él murió, falleció hace poco, pero sí, fue un preso político reconocido.
¿Qué dicen la gente que reciben esta ayuda y cuando se les acercan, qué información has tenido sobre la reacción de ellos?
Sí, bueno, le diré que hay un cerca de un aproximado de un 90% o quizás más de los pobladores que se nos acercan pidiéndonos ayuda. Principalmente la ayuda que nos piden sobre medicamentos que escasean allá en Cuba. Hay opiniones muy buenas, incluso la mayoría al ir a pedirnos ayuda se expresan sobre el descontento tan grande que tienen con el gobierno de los Castro.
Héctor, es bueno que estemos hablando sobre Jibara en este programa porque, bueno, es un pueblo que conozco perfectamente, he estado ahí varias veces y es muy bonito y muy destruido, el teatro, todo está destruido ahí, porque se tiende a confundir las cosas a partir de un festival de cine que creó Humberto Solás allí, que parecía que aquello iba adelante, ¿no? Pero vemos que sigue en la pobreza. ¿Qué sentimientos tienes hacia ese pueblo?
Bueno, es un pueblo que, si uno de los motivos que estoy haciendo todo esto, en primer lugar porque, bueno, soy cubano, amo a mi Cuba y en especial amo a mi pueblo Jibara. Y le diré que con respecto a eso, todo es como sabemos, una fachada. Solamente podemos ver que en Jibara hay una sola vía, la vía principal, que es la que está bien pintada, todo de fachada, pero en el fondo, la inmensa mayoría de los pobladores de Jibara viven, como ustedes vieron ahí en los videos, la extrema pobreza que tienen.
Sí.
Una pobreza que solamente al ver esos videos es creíble. Personas que duermen en el piso, sin aguas en sus casas, sin fluido eléctrico, apenas sin camas.
¿La gente en Jibara sabe que tú eres parte de ese proyecto, los que te conocen y demás?
Sí, sí. Bueno, hasta el momento sí se conoce bastante. Esto es un proyecto que apenas llevamos 3 meses.
¿Pero ellos saben que tú estás envuelto en esto?
Sí, sí, saben.
Qué bueno.
Héctor, supongo que se refería al video de Ramón Silva, un entrevistado que aparece ahí, un señor mayor, muy lúcido, con las ideas muy claras, pero con una pobreza extrema a su alrededor. Él se quejaba de la falta de asistencia del gobierno. ¿Se refería a ese video concretamente?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno. Pues muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un tema que de verdad tiene mucha tela por donde cortar. Y agradecemos este acercamiento del entrañable pueblo de Jibara. Muchas gracias, Héctor, por la labor altruista que hace. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Amigos, les recordamos que están en el programa Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí. Me acompaña, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez, quien les habla, Luis Felipe Rojas. Tengo el gusto de estar hoy invitando a actores de la sociedad civil independiente que tienen proyectos humanitarios que ayudan a sus vecinos y que se dedican también a hacer como un mapa de la pobreza que hay en Cuba para tratar de paliarlo en lo que puedan. Con uno de ellos vamos a hablar, que es responsable del proyecto La Rosa Blanca. Se trata de Raúl González Manso, en Vueltas, en Villa Clara. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Estamos bien, gracias a Dios. Nos encontramos aquí cercados en la casa, ¿no? Porque no hemos podido salir y desde temprano en la mañana nos vino la noticia por un poblador de aquí que simpatiza con nosotros, ¿no? Y entonces nos dijo que estaban preparando un acto de repudio. Y que bueno, si se han ido sin mi esposa a la calle, que es la que está al frente del proyecto, la iban a golpear y ella tiene 3 operaciones. Claro. Entonces nos mantenemos aquí, aunque sí dimos nuestro proyecto, dimos lectura del proyecto del programa político de La Rosa Blanca y también tuvimos un taller de derechos humanos para ir preparándonos y también poder preparar también a los hermanos aquí del pueblo, ¿no? Los que se nos acercan y nos preguntan.
Vamos a recordar, Raúl, que porque te hemos tenido aquí en el programa con el proyecto, que se trata de ayuda a niños y también a personas de la tercera edad. Organizan actividades para ellos, básicamente. Es increíble, ¿cómo pueden organizarle a ustedes un acto de repudio? ¿Quién puede estar organizando eso?
Bueno, la policía política, porque ellos no quieren, ellos quieren ser los padres de todo, ellos quieren tenerlo todo a mano. Como es este un gobierno totalitario que solamente quieren ser los partícipes de todo, quieren, vaya, que nosotros, los defensores de los derechos humanos, no tengamos ninguna relación con estas actividades sociales que nosotros tenemos con los ancianos y con los niños también de nuestro poblado.
Así mismo es. Raúl, el 27 de septiembre les habían impedido a opositores y activistas de otros lugares que llegaran a tu casa. ¿Pudieron llegar esta vez?
Sí, estos mismos hermanos que le prohibieron entrar el jueves 27 de septiembre, hoy tuvieron que trasladarse, jueves 24 de septiembre.
Sí, 24, ¿verdad?
24 de septiembre. Ayer se tuvieron que trasladar hasta nuestro poblado para poder asistir a la reunión que impartimos. Siempre también se le prohibió la entrada al hermano Antonio Suárez Funticiella. Javier, no tenemos también noticia de él. Y entonces nos están cercando para que nosotros no podamos reunirnos.
Sobre la marcha que hicieron ustedes el miércoles, cuéntanos.
Sí, ayer apenas llegaron, o sea, como sabíamos que hoy íbamos a estar cercados ya, bueno, por lo menos teníamos la noción de eso, de que íbamos a estar cercados, aprovechamos y nos dirigimos hasta el busto de nuestro apóstol José Martín. Y hasta allá marchando y regresamos también. Y fue muy bueno por parte de la gente del pueblo que se nos acercó muchas veces. Los videos los van a poder ver, bueno. Dios mediante.
Ya vimos las fotos. Vimos las fotos, ustedes valientemente ejerciendo su derecho, ¿no?, de manifestarse libremente en la calle.
Sí, precisamente el gobierno lo que quiere es eso, tratar de impedirnos que podamos
desarrollar los proyectos sociales, exactamente.
Sí. Entonces estábamos comentando sobre esto de los derechos humanos, que no es que se violen los derechos humanos, sino que realmente no existen derechos humanos, porque solamente con prohibirnos que nosotros nos reunamos pacíficamente y nosotros pensamos qué daño le estamos haciendo al gobierno.
Tienen apoyo popular ustedes, cada vez la gente va conociéndolos más. ¿Cómo es la relación con el ciudadano de a pie?
Ahorita mismo estaba diciéndole eso, estaba comentándole, cuando nosotros veníamos ayer marchando, muchas personas se acercaban y entonces yo venía detrás, a una distancia, filmando el video, ¿no? Y entonces las personas le decían, oye, estamos contigo, Niurzi, estamos contigo, estamos con ustedes también, muchachos, y sigan para adelante. Y hay un video, un muchacho en la foto que dice, bueno, dijo hasta unas palabras que no, si ya yo estoy hasta...
Sí, hasta el último pelo.
Sí, estaba cansado, la población estaba cansada y ahora la juventud no tiene ningún futuro aquí en nuestro país, ni aunque hayan conversaciones, ni aunque hayan relaciones, ni nada de eso.
Sí, vamos a recordar que esto está ocurriendo en vueltas en la provincia de Villa Clara, al norte, es así, Raúl, al norte de Villa Clara. Sí, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, Raúl Manso. Bueno, Raúl González Manso.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta la próxima.
Bueno, un abrazo.
Amigos, y concluyendo ya como cada tarde, pero en esta ocasión es especial porque viene el análisis del profesor Enrique Patterson. Patterson, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para todos, para usted y para nuestro oyente, claro está.
Un saludo, profesor.
Patterson, el hecho de que la sociedad civil independiente se esté mezclando cada vez más con la gente y sobre todo en esto, aprovechando los resquicios que les dejan por ahí para compartir lo que tienen con los más necesitados, proyectos humanitarios en varias zonas del país.
No, tú sabes que a mí me parece muy buena idea y preveo que los resquicios van a ser mayores. Uh-huh. O sea, en la misma medida que empiecen a crearse negocios, uh-huh, en la misma medida que se puedan mandar más dinero desde el exterior,
claro, claro,
eso también va a fortalecer a estos grupos de la sociedad civil que van a tener un poco más de recursos y entonces pueden pasar a una actividad que sea más allá de la denuncia.
Pero fíjese, profesor, qué altruista esta labor, porque estábamos hablando hace poco con uno que envía desde Las Vegas hacia Jibara y los aranceles no son precisamente muy baratos, que digamos, y ellos lo pagan todo, incluyendo sillas de ruedas.
Bueno, mira, un gobierno que realmente se respetara y que además de eso fuera amigo de los derechos humanos, lo primero que haría en su política aduanera sería, cuando llegan estas cosas, que es para donaciones, prácticamente no cobrarle tarifa de aduana.
Claro.
Porque eso es una ayuda que se manda, es para ayudar a personas que lo necesitan. En cualquier país del mundo, incluso una dictadura clásica, agradece cuando hay un grupo de la sociedad uh-huh civil que está haciendo ayuda humanitaria. El único que no agradece eso y le pone trabas, incluso cobra altos impuestos aduaneros, es un gobierno que es tan omnicomprensivo que también quiere hacerse cargo de la ayuda humanitaria que no puede dar.
No, y un pecado mayor, que es cierto, se ha comprobado, a veces revende, se confisca algunas cosas y las revende, las vende.
No, han hecho algo todavía peor, no sea, que haya, lo que confiscan, bueno, si lo confiscaron y ya lo vendieron, nosotros sabemos que este gobierno tiene una capacidad confiscatoria muy alta, porque no tiene ningún límite legal para confiscar, ellos confiscan todo lo que quieren confiscar. El problema es que cuando se ha mandado ayuda humanitaria en grandes cantidades, incluso lo han mandado organizaciones religiosas de la iglesia, no se le puede mandar a la organización que se decide desde fuera y que entonces la organización la reparte. Hay que mandárselo al Estado, y el Estado es quien la reparte. Ha vendido ayuda humanitaria gratis en la tienda, en la bodega.
Me estoy dando por aludido. ¿Estarán hablando de el aparato de gobierno de algún país que yo conozco?
No, el gobierno de Cuba.
Sí, es verdad, sí.
Ha vendido
ropa de segunda mano,
y ha vendido comida que se ha mandado en época de ciclones.
Sí.
Y ha vendido, y la gente ha visto que la comida tenía un cuño que decía que esto es ayuda humanitaria, claro. Y la han vendido.
Claro. Patterson, me interesa clarificar algo. Esto lo hacen grupos de la sociedad civil independiente y además activistas de derechos humanos. En caso de que un partido político dentro de Cuba, partido de la oposición, por supuesto, aunque esté ilegal y todo, lo estuviera haciendo, se puede mirar
sería
de
un
la
error
misma...
Sería un gran error político.
Ajá, ¿por qué?
Porque imagínate tú un grupo político que está luchando por la democracia y que cuando hay una apertura democrática empieza a regalar cosas para ganar votos.
Y aunque fuera en esta situación en que está el país...
Creo que un partido político no debiera... Uh-huh. Y dicen que están luchando por una sociedad democrática, vincular su actividad política con ayuda humanitaria. Entonces tendrían que crear una organización que fuera sencillamente para ayuda humanitaria, uh-huh, al margen del partido, y hacerlo de ese modo. De lo contrario, están cayendo en el clientelismo de claro, que es claro, uno de los males del régimen cubano.
Y sobre todo cuidarse de no hacer publicidad con eso que
exacto,
que
si ayuda humanitaria no lo puedes usar para hacer propaganda política.
Exactamente.
Sí, ahí cabe, ahí, y sobre todo está la espada de Damocles, pero doble, sobre la sociedad civil independiente, entonces.
Claro, claro. Claro.
Bueno, profesor, pues un tema muy delicado que hemos tenido la suerte de debatirlo con usted. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Sí, yo creo que es importante esto que dice Patterson, porque la sociedad civil independiente muchas veces la improvisación atenta contra esto y sobre todo atenta contra la vida de las mismas personas.
Pero esto es un tema delicado porque de verdad que están haciendo llegar materiales que la gente necesita.
Sí, claro. Y se trata de activistas de los derechos humanos, no es de ningún partido político, ni siquiera de la oposición.
No, yo creo que lo que decía Patterson es que ellos tienen que cuidarse de que el Estado cubano no los vaya a utilizar en su contra esa acción humanitaria, porque de verdad, y me consta, no lo hacen para ganar réditos políticos.
No, y se refería, por ejemplo, a un partido que esté pujando por estar en el poder.
Pero yo recuerdo, no es el caso. Recuerdo Estado de Sat, que no es un partido, es un grupo de la sociedad civil, de la oposición. Estado de Sat envió a Santiago de Cuba, cuando un ciclón, cantidad de insumos, materiales necesarios, los hizo llegar, pagó el transporte por carretera, los distribuyó ahí a través de la iglesia. O sea, lo que el Estado no les daba a los damnificados se los daban ellos. Y eso es de valorar.
A mí me interesa hablar también, no pudieron estar aquí porque no los pudimos contactar. La Alianza Democrática Oriental, que también es son activistas de derechos humanos de la sociedad civil independiente, precisamente ligados al movimiento opositor Juan Pablo II en Baracoa, y de ahí recuerdo a Randy Caballero, a Francisco Luis Manzané Ortiz, quienes se han dedicado a distribuir parte de lo que les llega desde el exterior y a quitarse cosas ellos mismos, multarse, recoger ropa usada, incluso para distribuirlo entre los pobladores de Baracoa, que es una zona bastante...
Muy pobre, es una pena, porque es la ciudad primada de Cuba. Nosotros nos enteramos de esto a través del sitio web de Palenque Visión, el Palenque se llama, y hay unas fotografías donde se ve a una familia de la localidad rural de Jamal.
El Jamal.
El Jamal, una familia muy pobre que tiene una madre de mellizos, que bueno, le donaron material, ropa y algunos alimentos para los niños.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.